Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar con nuestra policía municipal para saber qué podemos hacer para evitar ese tipo de robos en la calle cuando estamos con mucha gente en aglomeraciones, pero si al final no podemos evitarlo, ¿qué tenemos que hacer en caso de que nos hayan robado? Además, también de aspectos legales, vamos a hablar con nuestro compañero Jesús Asenjo, que nos va a hablar de los juicios rápidos y también vamos a intentar tener una gran receta de Mercedes San Pedro.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y vamos a saludar ya a Juan Carlos Peña, que hoy nos viene a hablar de esas recomendaciones que tenemos que tener todos a la hora de salir a la calle y de sentirnos algo más seguros si sabemos qué hacer. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de cómo podemos evitar, en la medida de lo posible, un robo cuando estamos en la calle, cuando estamos con mucha gente, ahora que se presenta la Semana Santa, aglomeraciones, que muchas veces estamos siempre, ¿verdad?, con el bolso como agarrado para que no pase nada. Pero, ¿qué podemos hacer, Juan Carlos? ¿Cuáles son esas recomendaciones o consejos que nos das?
Pues, en primer lugar, también tenemos que ver que no nos tenemos que fiar del aspecto de la persona.
Claro.
El delincuente no a veces siempre tiene pinta de delincuente. Igual viene una persona mejor vestida y tal y es el que te ha quitado la cartera. Entonces, en primer lugar, no fiarse, tampoco coger paranoia, pero que no, el aspecto de la persona no es lo
es
principal.
Uh-huh.
Y luego cosas que podemos hacer nosotros para minimizar si nos roban o tal. Por ejemplo, no llevar todo lo valioso junto, no juntar el dinero con las llaves, las tarjetas, el teléfono móvil. Pues si nos roben, mejor que nos roben una cosa, a no que
nos roben todo.
Que nos roben todo. Entonces eso es muy importante. Si nos sentamos, por ejemplo, a tomar un café, no perder de vista el bolso, dejarlo ahí en la silla, pues siempre tenerlo un poco a la vista. Para igual que el bolso, pues igual si te sientas un portátil o el móvil, dejarlo encima de las mesas, pues es peligroso, porque los amigos de lo ajeno siempre están un poco dependientes para apropiarse de lo que no es suyo. Y los objetos de valor, como hemos dicho, pues no dejarlos a la vista. Y luego, si llevamos un bolso, pues si puede ser que tenga cierre, mejor que lleve cierre, a no que pueda meter la mano fácilmente. Y si siempre que podamos, pues lo llevamos cruzado en bandolera o por delante del cuerpo. Y el que no lleve bolso, pues las carteras atrás, en el bolsillo trasero del pantalón, también es peligroso llevarlas y puede ser en un sitio que las sientas, bolsillos interiores o por delante del pantalón. Y bueno, pues la cartera siempre cerrada, ¿sabes? Si tienes dinero, no ponértela a contar a la vista de todo el mundo, tampoco. Y luego, en cuanto a los cajeros automáticos, si decidimos utilizarlos, pues mejor, si es en horario de apertura de oficinas, pues muchísimo mejor, porque hay personal, si necesitamos alguna cosa podemos entrar a hablar con el personal del banco, no fiarnos nunca y pedir ayuda a desconocidos para gente mayor que igual con el número
o
se lían un poco, porque ahora, por desgracia, muchas veces los bancos no nos atienden como antes, hay unos horarios, se han modernizado para unas cosas, pero para la gente mayor es verdad que
más complicado.
Más complicado. Y claro, pues lo suyo es pedir ayuda y sacar dinero cuando estén abiertos, por ejemplo, los bancos.
Claro.
Y nada, pues
recomendaciones, yo creo que de lógica, pero que es también siempre que nos refresquen la memoria, ¿verdad?
Para lógicas,
ser conscientes de ello.
Hay que recordarlas de vez en cuando. Y nada, pues como has dicho tú, ahora se acerca la Semana Santa y
en aglomeraciones, claro, mucha gente, ¿qué podemos hacer?
Hay que tener mucho cuidado en las aglomeraciones, igual que si vas a un mercado, a un concierto y tal, porque la gente se te arrima mucho. Entonces, si notamos algún empujón, que se nos acercan demasiado, pues mantener un poco el espacio. Y muchas veces hay actuaciones que son espontáneas, que la hacen un grupo de gente y te paras a verlo y aprovechan muchas veces para robarte. Entonces, no fiarte mucho de los acercamientos y mantener un poco también la distancia, lo que hemos dicho, de llevar el bolso cruzado y de si tienes contacto tú con la cartera, igual tener la mano en el bolso que está, en esos casos, pues nos puede ayudar. Y luego, pues hay procesiones por la noche, que vienes igual tarde a casa, pues si vienes por donde haya más gente, sitios iluminados, pues mucho mejor.
Y si al final, después de todos estos consejos y de toda la prevención que tenemos en mente, no lo conseguimos,
claro,
y nos han robado, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Si al final lo roban, Es verdad que hay que mantener la calma, ponerlo en conocimiento ante las autoridades, llamar a Policía Municipal, Policía Nacional o si hay algún policía cercano. Y pues en todos los datos que nos puedan aportar de las características de la persona que crees que te ha robado, si lo has visto, tal, tanto ropa, estatura, edad, nos vienen muy bien. Y como en estas fechas también hay muchos agentes en la calle, pues muchas veces sí que conseguimos interceptar a los malos.
Que para eso está siempre trabajando nuestra policía municipal, para que nosotros nos sintamos más seguros. Y con estas precauciones, si podemos hacérselo más fácil, pues ayudamos entre todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-67-27. Registro sanitario 47C25-10-0023.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Manhattan. Una cartelera para todos los gustos, con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Un paseo con Madeleine. Y es que en los cines Manhattan amamos al cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Carnicerías Genín. Cines Manhattan en calle Cervantes 13.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a seguir hablando de aspectos legales, en este caso de juicios rápidos, que es lo que nos va a explicar hoy Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Un placer, como siempre, saludarte para hablar precisamente hoy eso, ¿verdad? De algo que escuchamos muchas veces también en películas, en series, esto de un juicio rápido. ¿Qué es eso de un juicio rápido?
Sí, un juicio rápido. Y aparte, está muy ligado sobre todo a las debidas alcoholemias, ¿no? Que sobre todo es el delito que más o suele copar más este tipo de procedimientos. Ajá. ¿Qué es un juicio rápido? Bueno, un juicio rápido es un proceso penal especial, pues que permite que determinados delitos sean enjuiciados pues con una mayor agilidad y de manera más sencilla. De ahí, pues, el nombre de juicio rápido. Ajá. Se regula para los más estudiosos en el artículo 795 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal. Bien, ¿cuándo procede el juicio rápido? Bien, para ello necesitamos que concurran ciertas circunstancias, que son, en primer lugar, la iniciación del juicio rápido ha de ser iniciado por atestado policial. ¿Qué significa esto? Pues que debe ser, en este caso, que la policía, en este caso, haya sorprendido, en este caso, al presunto delincuente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues se exige que estemos hablando de la posible, de la presunta comisión de un delito flagrante. ¿Qué es un delito flagrante? Pues un delito que se comete infraganti, es decir, cuando se sorprende, en este caso, al delincuente, o lo que vulgarmente conocemos, que le hemos pillado con las manos en la masa, ¿vale?
Ajá, sí.
Entonces, en ese momento, la policía sorprende al delincuente o persigue tras el descubrimiento de la comisión del delito, o también cuando, tras haberse cometido el delito, se descubriera al presunto delincuente pues con efectos o instrumentos que permitan presuponer su participación en la comisión de ese delito. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, ha de ser un delito flagrante, tal y como lo he definido. En segundo lugar, las penas que viven aparejadas estos delitos tienen que estar castigadas con penas de prisión no superiores a 5 años, o estos delitos tengan aparejados en este caso, otras penas previstas con duración inferior a 10 años. Es decir, pena de prisión no superior a 5 años u otras penas con duración inferior, en este caso, a 10. Bien, ¿de qué delitos estamos hablando? Bueno, para ello podemos acudir al artículo 795.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene enumerada una lista cerrada con estos delitos. ¿Qué delitos son? Bueno, pues delitos de lesiones, delitos de coacciones, delitos de amenazas o de violencia física o psíquica, en este caso contra personas cercanas, bueno, pues cónyuge, familiares, etc., etc. Delitos de hurto o de robo, o delitos de hurto y robo de usos de vehículos. También delitos contra la seguridad del tráfico, que estos delitos normalmente, yo por lo menos de la experiencia que tengo, normalmente este tipo de juicios rápidos, la mayoría se suelen tramitar por estos, la gran mayoría, por estos delitos contra la seguridad del tráfico, como es el famoso delito de alcoholemia, un clásico auténtico en este tipo de juicios, la conducción temeraria, la conducción sin carnet, la conducción sin carnet, en este caso sin puntos, o muchas veces la negativa a realizar la prueba de alcoholemia y en este caso drogas. También delitos de daños, delitos contra la salud pública o delitos, en este caso, contra la propiedad intelectual. Bien, hay excepciones al juicio rápido. Incluso dentro de estos delitos, a veces no se pueden tramitar con juicio rápido por una serie de excepciones, que en este caso, que la instrucción, es decir, la investigación de estos delitos, pues sea de cierta complejidad, ¿no? Es decir, que bueno, su instrucción, ¿no? Su investigación, la práctica de diligencias de pruebas, pues en este caso se desmadre un poquito de tiempo y obviamente pues haya que hacer mucho, con lo cual no se puede tramitar por el juicio rápido, ¿no? Perdería esa celeridad en este caso que otorga este juicio rápido. O en este caso, pues que deba acordarse el secreto de las actuaciones, ¿no? Pues decir, bueno, pues ciertos casos pues requieren de una susceptibilidad, pues que en estos casos pues necesitan el famoso secreto de sumario, ¿no? Secreto de las sí. Actuaciones. Bien, ¿cómo funciona el juicio rápido? Bueno, pues como todo proceso, de una fase de instrucción, una fase de investigación previa y otra fase de enjuiciamiento. La primera fase van a ser la apertura de las diligencias, es decir, que la policía debe cumplimentar una serie de diligencias, es decir, una serie de investigaciones. Tales actuaciones deben producirse pues en un plazo máximo de 72 horas antes de poner al detenido, pues en este caso, a disposición de la autoridad judicial. ¿Qué va a hacer la policía? Pues puede solicitar informes médicos pues a los forenses, pueden informar al denunciado de sus derechos, bueno, puede no, tienen, ¿no? Citar a los denunciados a los que no se les ha podido detener, y en su caso pueden solicitar análisis a los institutos de toxicología, institutos de medicina legal, o en este caso practicar pruebas de alcoholemia o pruebas tóxicas. Uh-huh. Bien, la fase de instrucción. Esto es, por decirlo así, lo que más va a diferenciar al juicio rápido del resto de procedimientos. Uh-huh. Bien, la fase de instrucción es, en este caso va a ser, su objetivo es fijar el relato de los hechos que posteriormente se van a juiciar o no, porque en este caso en el juzgado de guardia correspondiente. Bien, como digo, la gran característica, lo que diferencia en este caso a los juicios rápidos va a ser lo siguiente. Nosotros en el juicio rápido, en esta fase de instrucción, vamos a poder tener la opción de negociar con el fiscal. Si nosotros podemos negociar con el fiscal, por ejemplo, el fiscal va a presentar su escrito de acusación, pues va a presentar, bueno, pues las penas, ¿no?, que va a pedir, en este caso, al acusado. Si nosotros, en este caso, negociamos con el fiscal, estamos de acuerdo, el juez puede dictar una sentencia de conformidad. Pero aquí está la característica importante. Si nosotros finalmente reconocemos que, bueno, pues sí, que va a tener muy mala defensa y que vamos a exponernos pues a que obviamente nos condenen a penas, que obviamente porque hemos sido, nos han pillado, ¿no? Por decirlo así, Marta, vulgarmente.
¿Sí?
Nosotros, al negociar con el fiscal y negociar una sentencia de conformidad, vamos a poder aplicar un tercio de reducción de la pena. Esta es la gran característica. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros estamos negociando con el fiscal, imaginaos que el fiscal nos pide, por ejemplo, 15 meses de retirada del carnet de conducir. Bueno, si nosotros decimos, vale, señor fiscal, pues venga, estamos de acuerdo, nosotros a esos 15 meses le vamos a aplicar un tercio de reducción. Es decir, el tercio de 15, en este caso son 5. Uh-huh. 15 menos 5, 10 meses. Es decir, vamos a poder acogernos a ese beneficio que nos da el juicio rápido, que es poder negociar con el fiscal, y si vamos a acordar sentencia de conformidad, vamos a poder acogernos a ese tercio de reducción. Yo siempre digo, y siempre lo voy a decir en todos los programas, voy a aburrir, que al momento que llegue algo del juzgado, y obviamente veáis que es algo que está relacionado con un hipotético juicio rápido, independientemente de que sea cualquier juicio, rápidamente hay que poner en conocimiento del abogado.
¿Por qué? Claro.
Efectivamente, porque vamos a tener los autos, y rápidamente y con esos autos vamos a poder ser razonables, uh-huh, hablar en este caso con el cliente y decir, mira, no hay nada que hacer. Nos vamos a exponer a llevarte a juicio y reconociendo los hechos, porque nos van a pillar, es que es imposible defendernos, uh-huh, vamos a aprovecharnos de este beneficio del texto de reducción, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues es una de las beneficencias que tiene el juicio rápido. Oye, que no estamos de acuerdo con lo que dice el fiscal, que nosotros somos inocentes, que podemos probarlo y demás. Oye, no estamos de acuerdo con el escrito de acusación del fiscal y posteriormente pues vamos a presentar nuestro escrito de defensa y eso va a pasar pues al juzgado correspondiente, vamos a presentar el escrito de defensa y se va a celebrar el juicio. Y posteriormente pues vamos a tener la sentencia típica que luego va a poder ser recurrida en la apelación. Pero sobre todo, pues, Marta, lo que sí diferencia a estos juicios rápidos es esta posibilidad, ¿no? Que en la fase de instrucción, si realmente nos han pillado con el carrito de los helados, como se decía, en la marcha, sí. Marta, yo recomiendo, si somos honestos, oye, pues por lo menos, ya que lo hemos hecho, reconocer los hechos y podernos acoger a ese beneficio del tercer de reducción, que oye, que son 15 meses, se van a reducir a 10. Claro. Que es otra pena, vamos a reducirlo siempre todo en un tercio, igual en las multas, etc. Pues, y eso, bueno, pues eso pues el juicio rápido.
Pues el juicio rápido que nos ha explicado hoy Jesús Asenjo. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte, Jesús.
Gracias, Marta, un beso, gracias.
Y vamos a ponernos ya el delantal con Mercedes San Pedro. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en esta semana ya primaveral, que tenemos este buen tiempo y que seguro que nos vas a dar una receta exquisita para poder disfrutar contigo? Cuéntanos.
Pues mira, a pesar de este tiempo primaveral que tenemos hoy aquí en Valladolid y estamos en tiempo de cuaresma, entonces vamos a aunar un poco todo y vamos a hacer una sopa de bacalao.
¡Ay, qué rica, madre!
Esto se llevaba mucho antiguamente, como se suele decir, porque había que hacer los viernes de cuaresma, sobre todo, y había que echar mano de lo que había en casa. Entonces, todas las recetas de, digamos así, de cuaresma están basadas siempre en el bacalao, porque era algo desalado, que se conservaba bien, que llegaba a todos los puntos de la región, ¿no? Y lo tenías con antelación, porque pescado fresco hay veces en sitios que no se llegaba. Entonces, bueno, estamos en eso, en tiempo de cuaresma, en temporada de cambiar un poco hábitos alimenticios, de un ayuno, de una abstinencia, de un poco todo aunado. Sí. Entonces, bueno, y esta sopita también en los conventos las hacían mucho, cuando llegaba este tiempo también, por el tiempo de cuaresma y también por lo que se tenía allí en la huerta o tenían a su alcance para hacer. Entonces, nada, es muy sencillita, muy simple, muy económica, que también estamos para ahorrar un poquillo, sí. Y se puede hacer perfectamente como para grandes como para mayores. Entonces, te voy a dar paso ya a los ingredientes.
Vale.
Que van a ser dos patatitas peladas y cortadas como si fueran para tortilla, para que se nos haga rapidito y lo podemos comer a cucharas sin que sean los trozos muy grandes. Uh-huh. Una cebollita picadita, un laurel también vamos a poner, un par de ajos, un pimiento verde o rojo, lo que haya por casa, pues picadito también para rehogarlo también, el aceite de oliva que no nos puede faltar. Y vamos a tostar un poco de, vamos a freír mejor un poquito de pan frito, ¿para qué? Para que nos engorde un poquito la sopa y no sea un poco todo caldo. El bacalao le tendremos desalado, si es de este salado que tenemos en salazón, se echaría un par de días antes de a remojo, le cambiaríamos las aguas cada 12 horas aproximadamente, y si puede ser en nevera, mejor, ¿sabes? Y si no, utilizaríamos el que viene desalado ya, que viene en paquetes, que lo venden en todos los supermercados y viene, sí. Y viene muy muy cómodo. De cualquiera de las dos maneras, el pescado picadito como para, pues eso, de medio de vino, así, para que sea como un tropezón más de la sopa. Entonces, pues nada, pondríamos una cazuela con el aceite, un poquito, 4 cucharaditas de aceite de oliva o así, le pondríamos la cebollita picada bien, el pimiento picadito, el rojo o el verde que tengamos, y en ese aceite freiríamos un par de ajos que luego machacaremos con el pan frito que tendremos previamente para hacer una majada, digamos, un poquito. Le ponemos las 2 hojitas de laurel, lo dejamos bien que poche un poquito y le echaríamos las patatas partiditas como para tortilla, bien sequitas, así sin mucho agua. Las echaríamos a rehogar con todo esto, que vaya sudando ahí un poquito, que se vaya integrando el aceite con la patata, con la cebolla, con el pimiento, y ya sacaríamos los ajos, lo machacaríamos con el pan frito, con una rebanada, valdría, bien en un morterito, esa majada la incorporamos a las patatas y a lo que estamos haciendo. Si le pondríamos sal y pimienta y lo cubriríamos con agua, que vaya cociendo al chuc-chuc un poquito con agua ahí tranquilamente unos cuarto de hora, sí que puede estar perfectamente. Y lo último que echaríamos sería el bacalao, porque el bacalao está hecho ya, nos lo podríamos comer así tal cual desalado en una ensalada, entonces solo con que le dé el calor, porque si no se queda muy seco, si lo echamos claro. a cocer junto con las patatas, se va a quedar seco y áspero, entonces no nos interesa. Yo incluso aquí en el catering, cuando hago potajes y hago todo este tipo de guisos de cuaresma, incluso apago el fuego y con el mismo calor que tiene residual, con eso se me hace el bacalao, porque nada, es pequeñito y es finito, no hace falta que cueza más. Y ya, por último, lo añadiríamos unos huevos picaditos y junto con la yema picada y se hace un poquito gordito, un poquito el caldo, y tendríamos una sopa muy humilde, pero muy buena para estos tiempos de cuaresma.
Pues riquísima para este tiempo, como dices, que aunque tengamos el sol con nosotros, una sopita de bacalao entra siempre. Así que, Mercedes, un beso muy fuerte. Gracias.
Pues venga, nos vemos el próximo día. Gracias a ti, Marta.
Así nos despedimos de este martes con estas temperaturas maravillosas del primer día de la primavera, que espero que disfruten, y mañana, como siempre, regresaremos puntuales a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana. Tanto estar así.